Congreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
En el mar, que moja en el mar. Ay, ay, cabeza de río. Mira que brillas, tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar. Y el amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro, las tintas del vacío. Amor mío y amor mío y amor mío, dejar violín y sepulcro.
Esta es la voz de la cantante Patricia Pérez Cruz, acompañada de un guitarrista conocido como Pájaro, especialmente para ustedes esta mañana, interpretando este pequeño vals vienés, una canción inspirada en la obra del poeta español Federico García Lorca, con lo cual les damos la bienvenida a un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10. Hoy presentaremos una más de las entrevistas que hemos realizado con la psicoanalista Yolanda Pica, autora del libro Arte y Locura. Un libro que propone combatir el estigma, reconociendo que cualquiera podemos tener o tenemos problemas en nuestra salud mental y que incluso grandes personalidades a quienes tal vez admiramos han vivido con algún trastorno mental. En este libro analiza la salud mental de personalidades del mundo del arte como Fernando Pessoa, personalidad desdoblada, Bruce Springsteen, hijo de un hombre que tenía esquizofrenia, Jackson Pollock, trastorno bipolar, Joan Miró, trastorno de estrés postraumático, Leonora Carrington, sus memorias de la locura, Virginia Woolf, el dolor del suicidio, entre muchos más. Te invitamos a escucharla esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo y Antonio Villa en las redes sociales. Saludamos a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras.
Hoy en día, las personas con alguna enfermedad mental son propensas a la discriminación y a ser víctimas de los prejuicios. Sin embargo, muchas de ellas han destacado en el ámbito artístico, científico y deportivo. En el libro Arte y Locura, la doctora Yolanda Pica Ruiz, especialista en psiquiatría, aborda aspectos de la vida de estas personas, en el cual compila 52 textos que originalmente fueron publicados en su columna Claramente, en La Razón, y en los que a través de personalidades del mundo del arte, la política y del entretenimiento, analiza los trastornos mentales y su relación con la creatividad. En el libro editado por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Yolanda Pica presenta artículos en los cuales, a través de sucesos en la vida de personalidades como Van Gogh, Margaret Thatcher y Fiodor Dostoyevsky, analiza trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, con el fin de quitar estigmas acerca de estas enfermedades y quienes las sufren. ¡Comenzamos!
Hoy presentaremos una más de las entrevistas que hemos realizado con la psicoanalista Yolanda Pica, autora del libro Arte y Locura.
El Expreso de las 10.
Yo escribí un libro acerca del arte y la enfermedad mental. Y esto viene desde hace aproximadamente 6 años, en un tiempo en que me invitaron a escribir para un periódico y prácticamente me dijeron, haga lo que quiera, ¿no? Entonces es el periódico La Razón, y yo decidí escribir una columna que hablara acerca de personajes importantes a lo largo de la historia que habían sufrido algún tipo de enfermedad mental, cómo fue que se enfermaron, o sea, digamos, hacer un poco una reseña biográfica de cómo fue que se enfermó cada quien, y agregando las opciones de tratamiento. En muchos casos de los que yo hablo, desafortunadamente fueron personas que no recibieron tratamiento y que murieron en consecuencia de sus enfermedades mentales, pero en algunos otros casos hay algunos que sí recibieron tratamiento y que lograron sobrevivir. Entonces, mi objetivo es que las personas que leen esta columna y ahora el libro no se sientan como que ellos son menos, sino que entiendan que cualquier persona, incluso las personas que ellos admiran, han sufrido de enfermedades mentales, y que muchas incluso han sido enfermedades mentales graves, y que a veces uno no lo sabe. Algunos han tomado la voz y lo han dicho.
Te invitamos a conocer a Martín Ramírez a través de la serie Cronoscopio, una serie producida aquí en Radio Universidad de Guadalajara que tiene como objetivo divulgar el trabajo y la personalidad de diversos jaliscienses en distintas áreas del conocimiento y el arte, pero que, en varios casos, no han sido suficientemente valorados o conocidos.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Insólito Martín. Martín Ramírez. Tepatitlán, 1895-1963. De Tepatitlán y de la siembra y la crianza de animales escapó Martín Ramírez para buscar mejor fortuna en Estados Unidos, ganar dinero, pagar deudas. Cruzó la frontera mexicana por El Paso, en compañía de 3 amigos con los que consiguió varios trabajos temporales en una compañía de ferrocarril, una empresa minera, apenas algunas cosas más. Ya en solitario y desempleado, vivió una larga temporada deambulando por las calles de California, hasta que lo detuvo la policía. No podía explicar su circunstancia en aquel país. No hablaba inglés. Han visto que era agresivo, destructivo, peligroso. Cantaba para sí mismo y se reía de una manera muy estúpida, sin ningún motivo. Se leerá en el registro médico de su detención. Decían que estaba confundido, deprimido, mal alimentado, en pésimas condiciones de salud. Parecía incapaz de cuidarse a sí mismo, dictaminaron. Decidieron que Martín Ramírez, salido de quién sabe dónde, venido a ese país quién sabe cómo, estaba loco. O simplemente quieren deshacerse de él. En agosto de 1932, año y medio después de haber sido capturado, lo diagnosticaron como esquizofrénico incurable.
lo encerraron en un manicomio. En aquel y en otros hospitales psiquiátricos habrían de transcurrir los 32 años que aún vivió Martín Ramírez. Intentó escapar del encierro, pero después de fallar por segunda vez, se entretuvo en otra cosa: dibujar. Sobre cualquier pedazo de papel que encontraba, con cualquier objeto que lograba sustraer y que transformaba en herramienta artística. Cepillos dentales, abatelenguas de madera, toallas de papel. A los 40 años de edad, sin ningún tipo de adiestramiento ni antecedentes previos, Martín Ramírez empezó una carrera artística que lo convirtió en uno de los dibujantes más originales del siglo XX, según los críticos que conocerán su obra cuando él ya esté muerto. Para Octavio Paz, por ejemplo, este gran artista que renunció a la palabra, pero no a expresarse, no tiene comparación.
No es un precursor, ni un predecedor, es un símbolo.
El ingenio de Ramírez era de una extraña originalidad. Combatía la carencia de materiales para trabajar con inventiva. Revisaba la basura para seleccionar aquello que podía servirle. Elaboraba unos sugerentes collages empleando una goma que él mismo había creado a base de pan, papa y su propia saliva. Lo que plasma es hipnótico, sugerente, fantástico. Hay una inteligencia geométrica en sus paisajes. Un empleo original de ciertos efectos ópticos a partir de la repetición de patrones lineales que adquieren formas alucinantes para sugerir historias con mapas, trenes imposibles, jinetes, acueductos que parecen no tener fin, parques, ciudades, mujeres, muchas mujeres, vírgenes, flores. Otra vez ese tren que se repite de forma obsesiva, una sensación de profundidad, la distorsión de las distancias. Desde 1948, un psicólogo y profesor de arte, Tarmo Pasto, lo vigilaba regularmente y le facilitaba algunos utensilios. Es por intervención suya que una parte de la obra de Martín Ramírez ha llegado hasta nuestros días y no nos hemos perdido la extraña virtud de conocer su innovador ingenio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Gilberto Domínguez, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Cronoscopio es una colaboración entre el Museo de Ciencias Ambientales, la Editorial Universidad de Guadalajara y Radio Universidad. Los guiones fueron escritos por Juan Epote, escritor y divulgador de la ciencia, con la producción de Juan Almeida y la voz de Alfredo Sánchez. El día de hoy, la psicoanalista Yolanda Pica nos habla de otro de los capítulos de su libro, Martín Ramírez, la historia de un migrante, el misterioso artista mexicano que vivió en un hospital psiquiátrico.
Sí, estaba pensando justamente en Martín Ramírez. ¿Sí? Yo soy de los Altos de Jalisco, de Aranda.
Él es de Tepatitlán.
Exactamente. Ajá. Y es un personaje pues envuelto en toda esta mística de la locura, también del trasladarse a un país extraño, de estar en reclusión. Y justamente en estas condiciones desarrollar un arte de gran valor.
De hecho, una de sus obras más importantes se llama A la Mentosa, que en realidad lo que quiere decir es La Lamentosa, y se refiere a un tren que cruza hacia Totonilco. O sea, yo la verdad es que esa zona no la conozco bien, pero entonces en esa pintura, que es perfecta, que está en tridimensión, y que de hecho esa pintura está en un museo en Nueva York, en el MoMA de Nueva York, y que tiene un precio de millones de dólares, tiene un foquito ahí y se ve cómo va el tren en tridimensión, y es ese tren que él escuchaba cuando era niño, en Atotonilco. Y bueno, te cuento un poco, realmente su historia es fascinante, yo creo que de los pintores más increíbles que ha tenido nuestro país, y menos conocidos, que además mucha gente, bueno, tal vez ustedes que pertenecía a Jalisco lo conocen o han oído hablar de él, pero en otros lugares pues no es tan conocido como es conocido, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. Y lo que pasó con Martín es que él migró a Estados Unidos como jornalero con la intención de pagar un préstamo. Él había comprado una tierra en cerca de Tepatitlán para tener allá a su familia, como muchos mexicanos lo hacen o lo siguen haciendo hoy en día, y para mejorar las condiciones de la familia. Entonces dejó en la casa a su esposa y a dos de sus hijas y las dejó al cuidado de uno de sus hermanos. Entonces la idea era ir, trabajar muy fuerte, pagar el préstamo y regresarse, ¿no? Entonces, bueno, pasó por todas las humillaciones que se vivía y que creo que se sigue viviendo en la actualidad para pasar a Estados Unidos, pero en ese tiempo había una técnica en la cual desnudaban a los migrantes y los fumigaban todo el cuerpo, que incluso después esa técnica la adoptaron los nazis para maltratar a los judíos. O sea, para que nos demos una idea de lo que era, eso estamos hablando de 1921, una cosa así, que fue cuando él cruzó, iba con dos amigos. Y entonces su esposa era analfabeta y el que mandaba las cartas era su hermano, que pues no era analfabeta, pero no era tan inteligente, por decirlo menos. Y en una de las cartas que le manda, le explica que se ha soltado esta guerra cristera, que les han quitado el rancho, que perdieron el rancho, que llegaron todos los militares y perdieron el rancho. Pero la mala noticia que le ponía era que su esposa se había ido con los militares y había abandonado a sus hijos, lo cual es la humillación más grande que un hombre de los Altos de Jalisco puede vivir, ¿no? O sea, su esposa se fue con los militares que estaban en contra, digamos, de los cristeros, y aparte que había abandonado a su familia. Eso fue lo que él entendió. Aparentemente, por lo que después él contestaba en las cartas, esa fue la idea que le desarrolla la locura que después va a tener, porque él se vuelve loco. Entonces, bueno, lo que se dice coloquialmente loco, ¿no? Entonces,
California, Estados Unidos, 1931. Martín Ramírez tiene 36 años. Es un mexicano indocumentado que escribe frases en español en un edificio público. Se ha quedado desempleado, está alcoholizado y cuando es detenido por la policía se muestra violento y confuso. Al no poder comprenderlo, lo llevan al hospital psiquiátrico de Stockton. Así comienza el capítulo Martín Ramírez, la historia de un migrante, en el cual Yolanda Pica nos habla de la personalidad de uno de los grandes artistas mexicanos y también uno de los más desconocidos, cuya obra está matizada por la locura. Escuchemos a nuestra invitada, la doctora Yolanda Pica.
Sucede que de pronto se suelta la crisis del 29, la crisis económica, y en Estados Unidos quieren que todos los migrantes se regresen, sus amigos sí se regresan, y él decide no regresarse. Entonces, es un misterio cómo vivió un año ahí, ya sin trabajo, donde al principio pues estuvo trabajando casualmente en diseño de vías de tren. Entonces, él por eso se familiariza con los diseños de los trenes. Entonces, él ponía los rieles y también trabajó como campesino, pues todo lo que hacen los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Pero de pronto un día aparece en un condado en California haciendo escándalo y rayando las paredes de un edificio. Si lo ponemos en contexto, pues sería un señor mexicano con el corazón roto porque su esposa lo traicionó, y pues nosotros los mexicanos cuando algo así nos pasa nos ponemos borrachos y nos ponemos a gritar, ¿no? Entonces él justamente estaba borracho y gritando, pero pues la policía lo detuvo, no hablaba nada de inglés. Y en ese momento dijeron que estaba enfermo mental, no sabían qué tenía, ¿no? Y lo metieron en un hospital psiquiátrico. Y la historia es tristísima, porque se pasó toda su vida de hospital psiquiátrico en hospital psiquiátrico.
Hoy que estamos presentando el libro Arte y Locura, vamos a escuchar a Draco Rosa y Enrique Bunbury, Obra de Arte.
El Expreso de las 10.
De los 40 colores que yo sé pintar, eres ese color que no lo puedo ni soñar. Ven aquí, necesito imaginarte. Ay, amor, paso el día pintándote. Y qué difícil copiar el aire de tu piel. Hacer de ti una obra de arte. Te estoy buscando por las esquinas de la razón, pero tu imagen huye siempre de mí. Ay, 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 amor, paso el día.
Con Alonso Torres. La publicación del libro Arte y Locura de la médico-psiquiatra Yolanda Pica es una lucha contra el estigma, ya que muchos de los pacientes ocultan a sus familiares que tienen una enfermedad mental y se pierden la posibilidad de tener estas redes de apoyo cuando tienen una crisis. Uno de los objetivos es que las personas se den cuenta que todos, incluso quienes admiramos, pueden tener una enfermedad mental, y eso no los hace menos. Deben tener un tratamiento médico y psiquiátrico para seguir creando.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Soy Alonso Torres. Les envío un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta. El día de hoy, la psicoanalista Yolanda Pica nos habla de otro de los capítulos de su libro, Martín Ramírez, la historia de un migrante, el misterioso artista mexicano que vivió en un hospital psiquiátrico.
Y realmente el diagnóstico final que hicieron, que muchas veces lo hacían sin traductor, al final ellos dijeron que tenía esquizofrenia. Y aparentemente por su conducta empezó con una depresión mayor, pero tal vez ya después estando encerrado, imagínate estar encerrado en un hospital psiquiátrico rodeado de enfermos mentales sin que nadie te ayude, porque además ellos le llamaron a su familia, bueno, le escribieron a su familia, y cuando su familia en Tepatitlán se enteró que él estaba en una institución psiquiátrica, se avergonzaron tanto que ya no quisieron saber nada de él. Entonces no hicieron nada para traerlo de regreso. Y por si fuera poco, le dio tuberculosis pulmonar, en un tiempo en el que la tuberculosis no tenía tratamiento. Y entonces, pues estaba ahí, se volvió mudo, prácticamente no hablaba con nadie, andaba solo ahí en el hospital. De pronto lo ponían a hacer tareas y cooperaba, se ponía a sembrar, porque los hospitales trataban de ser autosuficientes. Cuando de pronto llegaron unas damas voluntarias que traían crayolas para que los pacientes pintaran, ¿no? Y pues él ahí se acercó y ahí fue donde surge el milagro de lo que es Martín Ramírez. O sea, sin haber tenido estudios en cuanto a pintura, crea una técnica de pintura muy particular que consistía en derretir las crayolas, ponía algún fuego ahí, o en la estufa de la cocina del hospital psiquiátrico, derretía las crayolas y entonces empezaba a hacer sus lienzos. No tenía lienzos, por supuesto, y lo que hacía era que recolectaba toda la basura del hospital y la pegaba con saliva y con una masa que hacía con papa. Entonces hacía lienzos, él pintaba en gran formato, o sea, pinturas que medían más de unos 50, 2 metros, y las líneas negras las hacía con los cerillos quemados de madera, porque él era un gran fumador. Entonces hacía las líneas con eso y luego con esta pintura que hacía mezclada de los crayones iba haciendo la pintura de lo que estaba haciendo. Pero eran de una perfección tridimensional impresionante. Y ahí es donde te das cuenta de la genialidad que una persona con esquizofrenia puede tener en su arte.
Y ahí sucedió que ese raro hombre mudo, que era Martín Ramírez, de pronto encontró una manera sorprendente de comunicarse. Empezó a pintar y se convirtió en el pintor autodidacta más importante del siglo XX. Inspirado en sus recuerdos de México, comunicaba con su arte la tragedia personal. Jinetes armados, trenes, iglesias, escenas de la Guerra Cristera y la fauna de los Altos de Jalisco.
Y que eso fuera algo que a él lo salvó de toda la tristeza y de todo el aislamiento, porque era una manera de recordar su lugar de origen. Incluso hay algunas pinturas, todas son locales de Tepatitlán, o sea, la iglesia, las calles, los animales, porque él llegó a tener animales atrapados, de granja en su casa. Pinta mujeres que se van a la guerra, o sea, armadas que representan a su mujer, a Ana, yendo con los militares, que era lo que él entendía. Nunca volvió a hablar con nadie más que con un sobrino que lo fue a visitar al hospital psiquiátrico. Entonces, no estaba mudo, porque la gente pensaba que estaba mudo, pero al sobrino le dijo, dile a Ana María que nos vemos en el infierno donde nos juzguen. O sea, seguía pensando que ella lo había abandonado. Y luego las pinturas las mandaba a sus hijas, porque él registraba que tenía sus hijas, pero las hijas desechaban las pinturas porque sabían que él tenía tuberculosis. Entonces, es muy probable que mucha obra que él mandó se quedó perdida o tirada a la basura, ¿no?
En su libro Arte y Locura, la psicoanalista Yolanda Pica comenta: la curadora de arte Roberta Smith clasificó a Martín Ramírez como uno de los grandes artistas del siglo XX. Su obra se compara con la de Miró, Chagall, Paul Klee y Dalí. Sigamos conociendo más de Martín Ramírez, el gran artista mexicano que desarrolló su obra en un hospital psiquiátrico, en la voz de la psicoanalista Yolanda Pica, autora del libro Arte y Locura.
El Expreso de las 10.
Y adivina de dónde es de donde se ha rescatado la obra, es impresionante. De los que trabajaban en el hospital psiquiátrico, a quienes él les regalaba seguramente las pinturas, algunos doctores, y por ahí no faltó algún estudiante de psicología que dijo, este es un genio, y empezó a exponer sus pinturas en el condado de California. Pero tenían prohibido en ese tiempo que se dijera el nombre del paciente mental que exponía. Entonces fue muy llamativo. El caso es de que cuando él muere, ya lo consideran mexicano-americano y se quedan con su arte. Ahorita es carísimo que nosotros podamos conseguir. Por eso no tenemos exposiciones de Martín Ramírez en México, porque el arte está o en privadas, en exposiciones privadas o en Estados Unidos. Y entonces se va cotizando con el tiempo y en este momento es un pintor que se cotiza al mismo nivel que Chagall o que Dalí. Y bueno, los que me están escuchando, si tienen un rato libre, googleenlo, Martín Ramírez pintor, para que vean su pintura. Y los que son de Tepatitlán, para que sientan cómo se les hace el corazón chiquito de ver cómo alguien que estaba añorando su lugar de origen pudo plasmar todo en este arte que es increíble, ¿no?
Pues es una historia fascinante, sí, en la realidad. También matizada por el estigma, la incomprensión, tristísima, además.
Es tristísima, es muy triste. Yo tengo una plática de Martín Ramírez y la he presentado en grupos de doctores y demás, y casi siempre alguien se pone a llorar de tristeza, del dolor emocional de pensar lo que este pobre hombre pudo sufrir, ¿no? Que sí es algo terrible, ¿no?
Pues la empatía nos ayuda a ponernos en los zapatos de la persona. Es otra manera también de promover la salud mental y visibilizar este tipo de situaciones.
Claro, yo creo que esa palabra que acabas de mencionar, Alonso, es muy importante, la empatía. O sea, porque muchas veces, y ya centrándonos en el tema del suicidio, las personas que están cerca de alguien que sufre de depresión, en primer lugar, piensan que lo único que tienen que hacer es echarle ganas, poner de su parte, o de pronto dicen, pero si tienes una casa, pero si tienes una esposa que te quiere, si tienes unos hijos sanos, ¿cómo es posible que estés deprimido? Pero es que la depresión es una enfermedad que puede ser tan grave como cualquier otra, pero que físicamente no se nota, porque lo que está alterado son neurotransmisores cerebrales. Entonces nosotros no podemos ver cómo está disminuida la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? Y entonces esta persona que se siente tan mal y que desea morirse, pues tiene un daño cerebral, una alteración cerebral, que solamente se va a corregir si le damos un fármaco adecuado o si le damos una terapia electroconvulsiva. Y de hecho, cuando un paciente comete suicidio, digamos que el 98%, porque ya sería mucho decirte que el 100%, piensan que el mundo va a ser un mejor lugar si ellos dejan de estar. Entonces, no lo hacen para dañar a nadie. Lo hacen porque ellos, en primer lugar, están sufriendo muchísimo y, en segundo lugar, piensan que sus familiares van a estar más felices si ellos dejan de existir. Entonces, por eso es tan importante la empatía. O sea, una persona que está cerca de alguien que tiene riesgo suicida podría hacer la diferencia y podría salvar a esa persona. Porque si lo orienta y lo lleva a que reciba tratamiento y a que tome antidepresivos o vaya con un psiquiatra, o que sepa que existe una razón por la cual puede dejar de sentirse tan triste, ya va tal vez a salvar una vida, ¿no? Y esto puede ser un cambio fundamental, ¿no?
Bueno, queridísimos amigos, tengo el honor de presentarles a un amigo nuestro de hace mucho tiempo, Rubén Albarrán.
Y ya que hablamos de arte y locura, vienen los auténticos decadentes con Loco.
El expreso de las 10.
Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar. Te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando entre las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos escaparon de vos.
Y a mí me volvió loco tu forma de ser.
A mí me volvió loco tu forma de ser.
Tu egoísmo y tu soledad
son estrellas en la noche de la mediocridad.
Me volvió loco tu forma de ser.
A mí me volvió loco tu forma de ser.
Tu egoísmo y tu soledad
son joyas en el barro de la mediocridad.
Satisfacción. No podría vivir sin ella. Es como agua o pan o algo absolutamente esencial para mí. Silvia Plath.
Hoy estamos presentando una conversación con la psiquiatra y psicoanalista Yolanda Pica, autora del libro Arte y Locura, en el cual habla de personalidades del mundo del arte y la cultura que han vivido con algún trastorno mental. Otra de las personalidades que integran este libro es la escritora Silvia Plath. Este capítulo del libro Arte y Locura se llama Silvia Plath, depresión bipolar.
Por ejemplo, ahorita estaba pensando algo muy triste de Silvia Plath, que es una cadena de suicidios ahí espantosos, ¿no? Ella, o sea, ella se suicidó y su hijo, que vivió, no sé, cuando Silvia Plath, la escritora americana, pero bueno, que se desarrolló en Londres, se suicida, sus hijos tienen, la niña tiene 3, que es Frieda, y el niño tiene 1 año y medio. Y ese niño de 1 año y medio, a los 50 años, se suicidó. O sea, muy probablemente el suicidio de su madre cuando él tenía 1 año y medio y todo lo que después vivió, porque bueno, la vida de estos niños fue todo menos fácil.
En este capítulo, Yolanda Pica comenta que desde pequeña, Silvia Plath destacaba en la escuela, escribía poemas y un diario. En su colegio ganó un premio para viajar a Nueva York y conocer al editor de la revista Mademoiselle. No pudo conocerlo y se frustró tanto que presentó su primer cuadro de depresión mayor, el cual fue seguido por un intento suicida cuando apenas tenía 19 años. A los 24 años, Silvia Plath conoció al poeta Ted Hughes. Fue amor a primera vista, nos dice Yolanda Pica en su libro Arte y Locura. Se casaron un año después. Tuvieron 2 hijos, pero la pareja empezó a tener problemas que se agravaron por la agresividad de Hughes. Silvia Plath depositó en su esposo todas las expectativas para ser feliz y superar sus depresiones, por lo que, cuando se enteró que le era infiel con una amiga escritora, se sintió derrumbada y se separaron en septiembre de 1962. Cuando Plath tenía 30 años. Su ruptura se acompañó de la mayor explosión de creatividad que tuvo en su vida. En pocos meses escribió 26 poemas que formaron su colección póstuma Ariel. Sin embargo, a este episodio de creatividad le siguió una fuerte depresión. Silvia Plath buscó tratamiento y el doctor le indicó antidepresivos. Trató de hospitalizarla, pero no había espacio ni quien le ayudara con los niños. Desesperada, sin encontrar salida y convencida de que sus hijos estarían mejor sin ella, cerró la habitación donde dormían los pequeños y se suicidó con gas. Silvia Plath sufría de trastorno bipolar tipo 1, nos dice la psicoanalista Yolanda Pica, lo cual es una enfermedad mental grave, crónica y recurrente. Los pacientes representan episodios de depresión mayor alternados con episodios de gran energía llamada manía.
El esposo de Silvia Plath, que era Ted Hughes, la dejó por otra mujer, por una escritora, por Aisha Webb. Entonces ella se dio cuenta y pues, se puso muy mal y finalmente en un cuadro de depresión, ella ya era bipolar, ya estaba diagnosticada desde joven como un trastorno bipolar tipo 1. Pero estando sola en Londres, con 2 niños chiquitos, dicen que incluso el baño que tenía no estaba en la misma habitación, tenía que bajar. ¿Tú te imaginas la escena de un invierno de los más fríos de Londres? Creo que era el más frío en los últimos 100 años, con 2 bebés. No pudo más y se suicidó. Entonces, lo que hizo Ted Hughes fue casarse con Aisha Webb, que era la otra escritora, y volver a armar una familia, ¿no? Pues ya están ahí los 2 niños y ya tiene la nueva esposa. Y esta nueva esposa se obsesiona con Silvia Plath porque se siente muy culpable, se siente muy responsable de que se haya suicidado la escritora, ¿no? Entonces tiene una nueva hija con él y empieza a vestirse con la ropa de Silvia Plath. Y bueno, haciendo el cuento corto, se suicida igual que se suicidó Silvia Plath, pero ella además mata a su hija. Eso es una cosa terrible. O sea, todo esto que te estoy contando es lo que estos hijitos de Silvia Plath vivieron. O sea, su mamá se suicidó, su madrastra se suicidó, mató a su hermanita. Entonces dices, bueno, las cadenas de dolor que puede dejar un suicidio y que seguro a Silvia Plath cuando tuvo el primer brote de depresión, que era cuando tenía 18 años, le dieron terapia electroconvulsiva y se recuperó tan bien que se pudo ganar la beca Fulbright, se pudo ir a Cambridge a estudiar para ser escritora, se casó, tuvo sus hijos, o sea, tuvo muy buenos años. Ahí lo que le hacía falta era un hospital psiquiátrico y redes de apoyo, o sea, una familia que la cuidara, que la entendiera, que tuviera la empatía con ella, pero pues no tuvo nada de esto y así fue como terminó tristemente su vida, ¿no? Pero bueno, todos los que se afectan es una cosa muy impresionante y muy dolorosa.
Un estudio realizado en 2010 demostró que los pacientes que sufren esta condición tienen 15 veces más riesgo de suicidarse que la población en general, nos comenta Yolanda Pica en este artículo, el cual termina diciendo en las palabras de Silvia Plath: le hablo a Dios, pero el cielo está vacío. ¿Qué les ha parecido esto que hemos conocido el día de hoy en el Expreso de las 10 en torno a estas grandes personalidades del mundo del arte, pero desde el punto de vista de la salud mental, a partir de los comentarios de la psicoanalista Yolanda Pica, autora del libro Arte y Locura? Esperemos que lo hayan disfrutado. ¿Cuántas personas que viven con un trastorno mental son abandonadas y los vemos deambular por las calles, durmiendo en los camellones, anónimos, como sombras en la ciudad? Escuchemos a Los Pericos y Carla Morrison con un tema titulado Anónimos. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
Se terminó. No quiero mirar para otro lado hoy. Sin darme cuenta, si lo ves ya nada queda ahí. Si lo ves que todo empuja esta fricción que nos desune, es así. Un instinto de preservación que nos aleja más y más. Ya no me busques.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.